El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Bueno, ustedes saben que uno de los temas más discutidos en los pasados meses ha sido el problema de, a mí no me gusta decir ataponamiento porque eso suena como si fueran carros y en realidad son cuerpos que pertenecieron a seres humanos, ¿verdad? Son cuerpos, despojos mortales de seres humanos. Pero ha habido una controversia muy grande sobre por qué, cuáles son las causas para que en el Instituto de Ciencias Forenses, que ahora se llama el Negociado de Ciencias Forenses, se aglomeren allí los cadáveres sin que se le pueda practicar la autopsia a tiempo. Muchas veces, inclusive, eso produce que el cadáver se descomponga o si ya llegó en proceso de descomposición, cuando se lo entregan a sus familiares, lo que le entregan realmente es un cadáver descompuesto, que hace aún más penoso y doloroso el proceso de despedida y de cristiana sepultura, que es, ¿verdad?, lo que humana y dignamente se merece todo ser humano. Pues ciertamente eso ha capturado el ojo de la legislatura de Puerto Rico y en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, que preside el senador por el Distrito de San Juan, Henry Newman, ayer salió a relucir, mientras ellos están considerando los proyectos 1698 y 1699 de la Cámara de Representantes, que más del 50%, escuchen esto bien, más de la mitad de los cadáveres que reciben diariamente en ciencias forenses llegan allí innecesariamente porque según funcionarios de ciencias forenses, pues no se hace el trámite adecuado cuando ocurre el fallecimiento en los hospitales de Puerto Rico. Si eso es verdad, esto no solamente necesita legislación, sino que necesita que se atienda urgentemente en términos de política pública antes de que se pueda aprobar la legislación. Así que yo, como venía para Triangle Dealer de la 65 de Infantería, Honda, les recuerdo que el teléfono es el 418-1040, invité para que esté aquí conmigo un querido amigo, aunque militamos en bandos distintos en los tiempos en que yo estaba activo en la política, pero el bando más importante es el de Puerto Rico, y es el actual senador por el Distrito de San Juan, Henry Newman, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, senador?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, profesor Ángel. Cuando me invitaron, no lo podía creer, de verdad, porque,
¿por qué no?
Porque te escucho muy a menudo cuando tengo la oportunidad. Y admiro el trabajo que tú haces aquí en la radio y para mí es un honor compartir como siempre contigo.
Igualmente sabes que hemos compartido en muchísimas lides y siempre de la manera más cordial, porque si hay algo que todo el mundo está de acuerdo sobre ti es de tu calidad humana y de tu forma de ser con la gente, que eso pues te distingue entre los que están en ese mare magnum que yo llamo la política activa, de la cual ya yo me escapé habiendo sobrevivido.
Tengo muy bonitos recuerdos tuyos de Mayagüez 2010.
¿Te acuerdas? De esa gesta tan importante para el oeste de Puerto Rico. Tú eres el secretario de Recreación de deporte, y Deporte.
Y tú diste una gran ayuda allí a todos los trabajos.
Tuvimos que organizar las justas intercolegiales, que eran como el ensayo y no estaban todavía los proyectos. Bueno, yo el pelo que perdí, en la mitad de lo que perdí, lo perdí tratando de...
Pero todavía los expertos dicen que son los mejores juegos centroamericanos en la historia.
Pasaron a la historia. Sí, y logramos inclusive un sistema de transportación, no hubo tapones. Yo recuerdo, Henry, esto es una anécdota, que yo, después que terminaban las actividades de la noche entre los estudiantes, que tú sabes que van a las justas también, no solamente a competir, pues yo iba en un carrito de golf por toda el área urbana de Mayagüez hasta las 2 y las 3 de la mañana, hasta asegurarme que a las 5 de la mañana Mayagüez amanecía limpio y resplandeciente, como se merecen los mayagüezanos. Bueno, Henry, tú eres
el
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y en vistas públicas ayer salió a relucir estos datos que yo estuve compartiendo con la audiencia. ¿Cómo es que el 50% de los cadáveres que llegan a ciencias forenses no debieran llegar allí?
Ángel, porque los doctores no hacen el trabajo que deben de hacer al llenar el formulario del Departamento de Salud, que es el certificado de defunción, cuando se les pide que llenen los renglones 35 y 36 de ese formulario, que buscan que el médico que atiende el fallecimiento explique la forma y manera
del fallecimiento.
Y entonces lo que está ocurriendo, y lo recalcó ayer el Departamento de Salud, los fiscales que estuvieron del Departamento de Justicia, y lo corroboró el Negociado de Ciencia Forense, es que los doctores ponen causa de muerte fallo cardíaco.
De lo que se muere todo el mundo.
Ángel.
Eventualmente eso, para el corazón, ¿no?
Eso vamos a morir todos.
El cerebro le deja de enviar órdenes al corazón para latir y se acabó el evento.
Falla de muerte, paro respiratorio. De eso vamos. Entonces, cuando llega ese momento que el doctor no ejerció su responsabilidad de llenar a cabalidad esa explicación, esa parte del certificado de función, pues se crea la duda y entonces lo envían a ciencia forense cadáveres que no cumplen con los requisitos de ley para ser enviados allí.
Y para practicarle una autopsia.
Sí, porque entonces le echan la responsabilidad a los médicos examinadores o a los patólogos forenses, la responsabilidad que debió haber ejercido el médico que estuvo allí cuando la persona
falleció.
Pero,
senador, este programa lo oyen muchos médicos en Puerto Rico porque me escriben constantemente cada vez que yo trato asuntos de salud en el programa y son gente muy seria. Y si yo fuera médico, estaría también diciendo, bueno, lo que pasa es que el médico está expuesto a una serie de procesos legales, de demandas por malpractice, que también necesitarían legislación y que a lo mejor no están adecuadamente atendidas en Puerto Rico. Entonces, un médico que quizás podría certificar adecuadamente una defunción o un fallecimiento, opta por no hacerlo para evitarse problemas legales con los familiares.
Para no arriesgarse.
Para bajar su riesgo, ¿no?
Legalmente.
No está bien hecho, pero puede ser esa la explicación.
Esa es la explicación. Y entonces hay un proyecto de ley, uno de los dos que examinamos en el día de ayer, y que tuvimos unas ponencias bien interesantes de las diferentes agencias, que busca responsabilizar por ley, Ángel, al doctor para que cumpla con esa responsabilidad que le pide el documento al momento que él tiene que llenar a cabalidad al momento de la persona fallecer. Por falta de esa explicación, nos acaban de decir en el día de ayer la gente del negociado de ciencia forense que la mitad de los cadáveres que están allí no deberían de estar, no cumplen.
Y una vez llegan allí esos cadáveres y se puede determinar que ese cadáver no debió haber llegado allí, ¿cuál es el proceso que ciencia forense hace para podérselo devolver a los familiares sin tener que practicarle la autopsia?
Bueno, una vez allí, están con el resto de los cadáveres que deberían de estar allí y entonces forman parte de todo el proceso que ahora altamente criticamos por lo lento que es. Y entonces el proceso es el mismo.
Pero no sería adecuado, si es así, porque mira, senador, con todo el respeto a esa denuncia que tú estás haciendo, que la puedo comprender porque es natural, es más, es altamente explicable, pero me da la impresión que los médicos ni así van a hacer lo que se les está pidiendo, porque es que están expuestos a muchos reclamos, a veces viciosos también, de parte de los familiares de algunos fallecidos, y tú no puedes pedirle al médico que ponga en juego su carrera porque a alguien le pareció que su papá o su mamá, que estaba en etapa terminal, no debió haber fallecido, ¿verdad?
Sí,
entonces, la pregunta que te quería hacer, para ver si podemos entrar en lógica sobre esto, es: ya sabemos que hay cadáveres que llegan allí que no debieran llegar. ¿No debieran tener esos cadáveres un protocolo distinto al resto de los cadáveres que llegan allí porque pues hubo una balacera o porque lo encontraron fallecido en su casa y no se sabe la causa del fallecimiento y pues hay que hacer una investigación para poder determinar las causas legales, etcétera? ¿No debiera haber un procedimiento que pueda ser más rápido con estos cadáveres que ya sabemos que vienen porque no se llenó bien el certificado?
Lo que pasa, Ángel, que para llegar a esa determinación tú tienes que llevar a cabo el examen, que ahí es donde entran en el mismo grupo que los otros cadáveres. Tú no puedes tomar una determinación hasta que tú no hagas ese examen, que es lo que demora y lo que cuesta como parte del proceso tiempo, para entonces poder hacer una distinción entre uno y otro.
Por otro lado, los médicos, pues a lo mejor no todos cumplen a cabalidad con su obligación cuando tienen que atender una defunción, pero ese fallecido, esa persona que muere en un hospital, es paciente del hospital. Y ese médico es un facultativo que trabaja para el hospital, no es al revés. No debiera ser exigir a los hospitales que sean más rigurosos a la hora de cuando se llenan y se cumplimentan los papeles de una defunción y que le exijan a su facultad médica que hagan el trabajo.
Fueron parte de las preguntas que llevamos a cabo en el día de ayer, no solo a ellos, sino al Departamento de Salud, que nos dijo que más del 20% de los documentos que ellos reciben están llenados de la forma antes descrita. Pero no hay un requerimiento por parte de los hospitales o por parte del Departamento de Salud para que los doctores en estos momentos sean más específicos al momento de detallar la forma y manera de muerte. Yo, no es una denuncia mía, Ángel.
Sí, no, tú estás siendo...
No, yo estoy siendo eco...
El portavoz.
El portavoz. Entonces, estamos en disposición, Ángel, de darle inmunidad a los doctores, inmunidad, pero si incumplen con este requisito de ley, pues tiene que haber algunas penalidades.
Cuando tú dices que están en posición de darle inmunidad a los doctores, es que se puede atender por ley el que no estén en riesgo por esa defunción, excepto que no haya casos de mal practice, que
exacto,
siempre lo puede
ya
haber.
Es otra cosa, sí. Pero por el hecho de haber dado una descripción a su mejor entender de la forma y manera de muerte, pues que ellos no tengan una responsabilidad legal por causa de haber cumplido con su trabajo. Pero sí, tenemos que añadir unas penalidades, porque si no, Ángel, como tú bien sabes, se convierte en letra muerta.
El problema es, senador, que si hay alguien que en esa cadena no hace su trabajo y el cuerpo termina en ciencias forenses, no solamente es el tiempo que está allí, sino los recursos económicos ya escasísimos que tiene esa institución tan importante en la investigación criminal y en muchas investigaciones que se tienen que hacer, no solamente autopsias, y que se comprometen en un procedimiento que no hace falta.
Ahora mismo hay más de 350 cadáveres allí.
Wow.
Y el 50%...
No debería haber más de 100.
Exactamente, que facilita entonces el trabajo que tiene que hacer.
Y de esos 300 cadáveres, la mitad no debieran estar ahí.
Según lo que nos dijo ayer el negociado de ciencia forense, la mitad no cumple con los requisitos de ley de cadáveres que deben de ser enviados al negociado de ciencia forense.
En palabras finas, los hospitales y los médicos le están transfiriendo la responsabilidad al Estado. Olvídate tú de ciencia forense, es al contribuyente puertorriqueño, que es el que paga lo que cuesta ciencia forense.
A un lugar donde está abarrotado de problemas, abarrotado de trabajo, no tenemos científico forense, solo pueden hacer 4 autopsias al día.
Tengo la impresión de que a los médicos no les va a gustar lo que estamos discutiendo aquí y lo que ese proyecto de ley que ustedes están considerando quiere hacer. ¿Han sido convocados ellos a las vistas públicas? ¿Ustedes han escuchado la versión de los médicos?
No, en la segunda vista pública vamos a tener la Asociación de Médicos, la Asociación de Hospitales, la Asociación de Cirujanos de Puerto Rico.
Que no vaya a ser que en ciencias forenses también le estén apuntando el dedo a quien no es.
Por eso son las vistas públicas, como bien tú sabes, para escuchar todas las versiones. Y yo estoy seguro que si se le da inmunidad, que yo entiendo que es la razón por la cual hacen lo que hacen en estos momentos, muchos de ellos, y yo estoy seguro que estarían cumpliendo con esta ley para poder. Entonces, Ángel, otra cosa que dijo el Departamento de Salud: no podemos tener estadísticas confiables de las diferentes enfermedades.
¿Y de las causas de muerte?
Ni las causas de muerte, porque si la causa de muerte es fallo respiratorio...
O sea, todo el mundo muere del corazón o de los pulmones. De
entonces, ¿cómo...
cardiorrespiratorio?
¿Cómo vamos a saber las muertes por el paso del huracán María? Por eso Harvard dice 6,000 y George Washington dice 3,000. ¿Por qué? Porque yo que estaba en el techo de mi casa durante el paso del huracán, me caí por unos vientos huracanados, pues me caí y la causa de muerte es fallo cardíaco.
Me ha colado un golpe ahí, pero Pesquera decía 64.
Por eso no tienen las herramientas. No tienen las herramientas.
Pero eso no había ni que hacer.
Porque yo que me caí del techo, la explicación es fallo cardíaco.
Mira, pero se nos va el tiempo, senador. Okay. Y quiero, como tú eres el senador, uno de los dos senadores de San Juan, Yo quería que discutiéramos otro asunto y además tú eres el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Ayer hubo unas muertes violentas en esa zona de la calle Loíza en San Juan, que queda justo en el corazón, casi en el corazón turístico de tu distrito, y que es una zona que ha empezado a coger vida, a revitalizarse allí. Pues hay nuevos negocios, restaurantes, y también pues hay otros tipos de negocios adicionales. Y me da la impresión, no sé cuál será tu opinión, de que en ese caso también está todo el mundo apuntándose el dedo para otro lado, el municipio, la policía, el municipio, y como que no hay una conciencia y no veo realmente un plan establecido para atender con prioridad un área que es parte de la zona turística más importante de Puerto Rico.
Sin duda hay un esfuerzo enorme de unos comerciantes, la mayoría jóvenes, en la calle Loíza, haciendo un área de muchos restaurantes y lugares que es muy concurrido.
Como el área hipster de Puerto Rico.
Se ha convertido en un área hipster, lo que hay en Nueva York y en todas las ciudades grandes. Pero, hay unos lugares que están abiertos. Esta matanza ocurrió casi a las 4 de la mañana, Ángel. Y entonces, al lado de donde está esta pub o discoteca o como le llamen, hay condominios inmediatamente al lado de personas que viven en las inmediaciones. Así que en vez de apuntar, yo no soy persona de echarle culpa a nadie. A mí lo que me importa es atender el problema. Yo entiendo que se debe promulgar, como ha señalado la misma alcaldesa de San Juan, códigos de orden público. Porque no hay razón ni motivo para las 4 de la mañana esté un negocio abierto con jóvenes allí bebiendo en las aceras. No lo veo, y lo mismo está ocurriendo en la Ponce de León.
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿tienes algo en particular pensado que puede hacer el Senado para integrarse al esfuerzo? Yo escuché esta mañana, te quiero ser franco en esto, al jefe de la policía, ahora se llama el comisionado, me parece, sí, Henry Escalera, en una entrevista con Rubén. Entonces, pues, no sé si era una cuestión estratégica o era que simplemente no sabía qué decir. Pero cada vez que Rubén trataba de hurgar cuáles eran las estrategias, decía que necesitaban ayuda de la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que colaborar. Y hay hasta cierto punto razón en decir que la ciudadanía tiene que colaborar, pero es la responsabilidad de la policía establecer estrategias más allá de la comunidad y de las reuniones con la comunidad. ¿Qué está haciendo el Senado o la comisión que tú presides para asegurarse de que eso está ocurriendo?
Ángel, las contestaciones de la policía van a ser siempre las mismas. Cooperación de la comunidad, más patrullaje en las áreas afectadas. Pero en realidad, y he trabajado en la Comisión de Seguridad con los códigos de orden público. Hay lugares alrededor de Puerto Rico donde los códigos están establecidos y que funcionan como un reloj. Te puedo dar ejemplos como San Germán. En San Germán tienen códigos de orden público
que funcionan
como un reloj para cada necesidad de cada comunidad.
Se va a hacer un referéndum ahora en San Juan, para la alcaldesa quiere consultar a los comerciantes de San Juan sobre la duración y la hora de cierre de los negocios, sobre todo los que expenden bebida alcohólica. ¿Estás tú de acuerdo con esa iniciativa?
Al 100%, yo creo que es saludable que se oculte el sentir de la ciudadanía en general, pero lo he visto funcionar alrededor de la isla y yo creo, entiendo, que es la clave para solucionar gran parte del problema que tenemos en unos puntos en particular alrededor de la ciudad capital.
Última pregunta, porque ya tenemos que prácticamente hacer la pausa. ¿El futuro político de Henry Newman ya está decidido para el próximo cuatrienio? ¿Vuelve para el Senado? ¿Hay otras ofertas? ¿Qué está haciendo el senador en términos de cómo planifica su próximo cuatrienio?
No sé por qué, sabía que eso
iba a
llegar.
Tú sabes que te he dicho otras cosas en privado, pero lo pregunto aquí al aire.
Yo lo sé, Ángel. Ángel, este es un año bien importante. Donde yo quiero terminar unas cosas que hemos empezado, quiero cumplir mi palabra de solucionar unas cosas. Al final del año, pues veremos a ver qué hacemos en un futuro. Pero yo quiero, Ángel, yo siempre.
Muy interesante esa contestación, ¿no?
Yo siempre he dicho que yo
¿oíste,
quiero.
Miguel Romero?
Yo,
¿escuchaste bien a tu compañero? Dime.
Yo siempre he dicho que uno se tiene que probar en la posición que uno tiene antes de aspirar a la próxima. Yo quiero que la gente diga que yo soy un gran senador. Y este es el año para yo verdaderamente comprobarme ante la gente para que tome y que yo merezca futuras asignaciones.
Senador Henry Newman, senador por San Juan, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias. Y no te sorprendas porque te vamos a seguir invitando.
Gracias, yo encantado.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.